Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nuevamente nos encontramos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la historia de vida ejemplar del venerable siervo de Dios. Para comunicarse con el programa y dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer a través del mail info@radioamadeus.com.ar, y si no, lo pueden hacer enviando un WhatsApp al 11 30 98 1000. Nos pueden solicitar por mensaje los libros de Enrique Yo, los de su hija Sara Yo de Crito, también la estampa del Beato, que es muy bonita, tiene una frase muy bonita para que la puedan rezar todos los días y solicitarle así el pedido que ustedes quieran. Como así también pueden estar solicitando que les pasemos los links o las direcciones donde se van a hacer los próximos eventos. ¿Dónde encontrar más sobre la vida de Enrique Yo? En las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Recuerden que la palabra Yo se escribe SHAW. La página de Enrique es www.enriqueyo.com. Tenemos muchísima información para contarles, eventos próximos, eventos que han sucedido ya, que ya han pasado, se los vamos a contar. Por ejemplo, tenemos que el sábado 13 de agosto se presentó en la Universidad Austral, están los derechos liberados. Es para aplicar la ética y la doctrina social de la Iglesia en el mundo laboral. Lo presentó Marcelo Paladino, presentó el caso de Enrique Yo. Realmente muy interesante y la verdad tan importante que el alumnado pueda reconocer las virtudes heroicas del siervo de Dios Enrique Yo. También les comentamos que el domingo 21 de agosto a las 19 horas se va a celebrar una misa en conmemoración al fallecimiento del venerable siervo de Dios Enrique Yo en la parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense, que queda en Avenida Cabildo 425 de esta capital federal. La misa será celebrada por Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la Argentina. Los invito a escuchar una nota que le realizaron al obispo castrense, Monseñor Olivera, en el programa Claves para un Mundo Mejor, justamente contando sobre su experiencia en una de las reuniones que fue convocado y también donde nos cuenta sobre la delegación para la causa de los santos.
Vamos a hablar con un querido amigo, un gran obispo, tengo el placer de conocerlo hace muchos años, y le agradezco enormemente su generosidad de siempre y que esté hoy con nosotros, porque vamos a hablar de las causas de los santos y santas argentinos, que hubo una importante reunión. Él es el que está a cargo de toda esta tarea pastoral, con una formidable acción que viene llevando adelante. Es además el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera. Gracias por estar una vez más en Claves. ¿Cómo te va?
Muy bien, buen día, ¿no? Y gracias, Tito, también por esta posibilidad. Siempre es una alegría contactarme contigo y con todos los que escuchan, que son muchos.
Monseñor Olivera, bueno, hablábamos hace algunos días con unos amigos de lo enorme que es tu trabajo acompañando las causas. Y hubo una importante reunión en la Santa Casa de Ejercicios hace algunos días, con todos los postuladores de las distintas causas. ¿Podrías contarnos un poco lo que se trabajó en ese encuentro, monseñor?
Cómo no, aprovechando la presencia del cardenal Semeraro aquí en la Argentina, porque se beatificaron los dos mártires del Senta allí en Orán, en Salta, me pareció importante que tuviéramos la posibilidad de juntarnos, no solo los postuladores y vicepostuladores, sino todos los que trabajan en las causas argentinas, que gracias a Dios son muchas, para poderlo escuchar al cardenal y también tener una instancia de diálogo entre nosotros. Siempre en septiembre tenemos nuestro encuentro anual, que gracias a Dios de hace mucho tiempo lo repetimos, salvo en el tiempo de pandemia. Y fue muy importante porque el cardenal nos iluminó sobre su misión como prefecto del dicasterio de la causa de los santos y nos ayudó a pensarnos una idea muy linda, los que trabajamos en las causas como puentes entre lo que es la voz del pueblo, Vox Populi, y lo que es la voz de Dios, Vox Dei.
Monseñor Olivera, lo real es que desde que vos te hiciste cargo de esta delegación, hemos empezado a conocer una enorme cantidad de laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos que trabajaron en Argentina y que de algún modo están todos con olor de santidad. Y esto de algún modo creo que ha quedado plasmado en la importante convocatoria de esa reunión, monseñor.
Yo tengo conciencia que recojo el fruto y estamos en un tiempo de una iglesia que, un poco siguiendo la línea de San Juan Pablo II, que los invitaba a pensar la santidad como una urgencia pastoral, y hay muchas personas, hombres, mujeres, seminaristas, religiosos, como bien dijiste, Tito, que va como floreciendo y se va manifestando. Yo tengo la gracia de ser testigo de este regalo de Dios en este tiempo, porque hay muchos beatos ya, hay santos cuatro, va a ser Artemis de Sati pronto, sí. Y muchos que están iniciando las causas. Así que yo siento que soy un mero instrumento, pero que contemplo la obra de Dios en estos hombres y mujeres de nuestra historia, de nuestra patria, que tanto bien nos hace.
Monseñor Olivera, de todo lo que viviste en esa jornada, ¿qué es alguna de las cosas que más te llamó la atención o que te parezca importante compartir con toda la Argentina a través de Claves?
Es fundamentalmente la presencia, como dijiste, de la mayoría de las causas. Algunas que no pudieron estar es por la distancia o por la dificultad personal de alguna de las causas, pero en realidad una gran convocatoria. Cuando yo inicié, yo tuve ya este mi cuarto periodo como delegado, solo tuve un paréntesis cuando fui presidente de la Comisión de Comunicación Social, pues no podemos ser reelegidos más de dos periodos. Desde el 2008 que estoy en las causas, lo que descubro, que es lo que quise plasmar, un poco imitando conferencias episcopales vecinas, que la causa de uno es la causa de todos.
Monseñor, la última, yendo a tu tarea como obispo castrense, acabas de dar a conocer una bellísima carta pastoral donde pones la figura de Enrique Yo como un modelo, y de algún modo vos le hacés llegar a toda tu feligresía, a todos tus diocesanos, algo que nos puede venir bien a todos. ¿Qué es lo que has querido transmitir en esa carta pastoral que lo tiene a Enrique Yo como gran protagonista?
Fundamentalmente, en agosto se cumple 60 años de su Pascua, de su partida, y me parecía importante que él estuvo en nuestras filas, digamos, fue miembro de nuestra diócesis, él ha sido un hombre de la Armada. Entonces, una invitación a todos, capellanes, laicos, militares, para que pongamos la figura de Enrique Yo para rezar por la pronta canonización. Me parece que es un acontecimiento que nos va a hacer muy bien a todos, un hombre para la familia, un hombre para la empresa, un hombre para nuestra sociedad, un hombre militar que lo ha sido en sus años juveniles. E invitaba a esto, a poner la vida de Enrique Yo, como todos los santos son faros e iluminan nuestras vidas, para que todos recemos para la pronta canonización, pero también aprovechemos de esta rica vida que tanto nos enseña y nos transmite y tiene una actualidad notable.
Monseñor Santiago Olivera, un abrazo grande, el afecto de siempre, mis oraciones por tu enorme trabajo y gracias por estar siempre compartiendo claves para un mundo mejor. Muchas gracias, Monseñor.
Muchas gracias a ti, a todos y a todos los que te ven. Una bendición especial y una gratitud.
Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, delegado para las causas de los santos argentinos, claves para un mundo mejor.
Un gran amigo, Tito Garabal, siempre acompañando y difundiendo la causa de Enrique. También les comento que ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, va a realizar un encuentro el martes 23 de agosto, Enrique Show y la sustentabilidad. Será un encuentro virtual en el horario de 18:30 a 20 horas. Los jóvenes que van a participar son Silvia Bertani, Manuela Díaz, Josefina Gali y Carlos Servín, que es bisnieto de Enrique. El encuentro será un encuentro de una actividad abierta y sin costo. Pueden escribir un mail para informarse a eventos@acde.org.ar o nos envían un mensaje al 11 30 98 000 y les vamos a estar enviando el link para que se puedan inscribir. Solamente van a participar los que estén inscriptos. Como próximo evento, también el sábado 27 de agosto se va a realizar una jornada espiritual por los 60 años de la partida de Enrique Yo. UNDEC y UNIAPAC van a realizar esta jornada espiritual. El horario será de 10:30 a 13 horas y el lugar será en Centrum Wisin School. Dirige Ernesto Rojas. Será una misa también a las 12:30 horas. Cuando tengamos grabado este encuentro, esta jornada, se las estaremos haciendo escuchar, se las estaremos pasando por acá, por el programa de Enrique. Ahora los invito a escuchar a Sarita Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, como siempre nos regala en todos los programas, la columna de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia.
Hola, oyentes de FM Amadeus 91.1. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Enrique, si hoy viviera en Argentina, tendría 101 años. Y trabajó al comienzo de su carrera profesional como marino. Ya a los 22 años era un joven oficial, recién casado, y le escribía a su mujer que su jefe le había dado a leer lo que le había escrito en su foja. En la marina, bueno, como en muchas empresas, se evalúa, ¿no?, al personal. Y sobre Enrique había puesto: este oficial posee una gran pureza interior y es de una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Qué lindo, ¿no? Lealtad y honestidad sobresalientes. Qué ganas de que haya mucha gente así más en Argentina. Y continúa, bueno, el jefe de Enrique poniendo: se preocupó mucho por el personal a sus órdenes, estudiándolo y aconsejándolo en privado. Convendría, como informé en la anterior foja, destinarlo a un buque chico, aviso por, o torpedero, donde pudiera actuar con más libertad de acción. Cuando su grado se lo permitiera, sería un oficial muy indicado para prestar servicio en la escuela naval. Y Enrique, la verdad que se destacaba, ¿no?, por ocuparse de la gente a su cargo. Y bueno, y si le daba órdenes o aconsejaba, era en privado, no haciendo notar, ¿no?, esa superioridad, aunque él consideraba superiores a los demás, especialmente a su compañera, ¿no?, a su mujer, que le decía que deseaba estar con ella. Y continuó hablando de su trabajo elevando a las personas. Así, en estos 3 días he anotado más de 40 cositas pendientes, pero ya tengo todo organizado y ahora quiero dedicarme a mi personal, mi gente. Hoy, en medio del trabajo, en un momento de pausa, recé un Padre Nuestro. Realmente es extraordinario, magnífico, el mejor conjunto de palabras que pudiera pronunciarse. Qué lindo, ¿no? En los descansos de él era rezar un Padre Nuestro, no ponerse a criticar o a quejarse o a protestar, ¿no? Tan habitual en los ambientes laborales. Y cómo se organizaba, ¿no? Anotaba las pendientes para ir organizando su realización. Y le contaba también cómo colaboraba haciendo ascender a las personas integralmente. Así le escribe Enrique a Cecilita. Pero lo más distintivo de este día es que los marineros, que no son de mi división y que uno de ellos al menos, el otro de los cuales han ido a mis reuniones, había oído decir algo así como que yo había ayudado a otros, aconsejado a otros. Y esos otros me plantearon otros tantos problemas brutales de familia. Uno de ellos para que yo ayude, mientras que el otro aquel con quien nunca había tratado para pedirme consejo. Qué magnífica oportunidad de poder servir a la causa de Dios. Y créeme que es gracias a ti que me ha sido posible aconsejarlos. Uno de ellos tiene hijos, recordaba todo lo que me has contado acerca de tu niñez y le hablaba en consecuencia. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. El poder, espero ser útil, me hizo olvidar completamente y sobrepasar en absoluto todas las demás cosas del día. Y te confieso que estoy todo emocionado, me siento medio sacerdote. Y después continúa, no sé si hago bien en contarte esto de los marineros. Tengo un bichito adentro que me dice que te lo digo por vanidad. Y en verdad es tan poca cosa. Una persona como yo, que tiene la gran tranquilidad, fuente de energías y de felicidad que sos tú, lo menos que debe poder hacer es cooperar en la resolución de estos problemas familiares. En cuatro tengo intervención en estos momentos. Además, que mucho más hacen muchos otros con sus oraciones. Qué lindo, ¿no? Cómo lo buscaban a él, que al principio había sufrido un bullying de sus compañeros de la Marina, luego lo buscaban para pedir consejo en brutales problemas familiares o de familia, ¿no? Y él se alegraba de poder dar esa ayuda, ¿no? Y después le cuenta que está en un nuevo puesto con toda gente joven. Él tenía en ese momento 23 años, pero se encuentra que es el más antiguo de todos los que estaban en el puente del Moreno, ¿no? Navegando. Y dice que luego, poco después de zarpar, se me planteó una duda acerca de la interpretación de determinado artículo del reglamento. Y por primera vez en mi vida profesional me encontré solo, en una posición de autoridad, sí, pero de responsabilidad también. Y recién he tenido una gran satisfacción. Tuve una discusión con un cabo, quien, según me han dicho, es el que más sabe de todos, más que aún que el suboficial, sobre un asunto técnico de radio. Él decía con autoridad una cosa y yo le mantenía que, aún sin conocerlo, el aparato en cuestión, como no era lógico, no podía ser. Fuimos a ver el manual descriptivo y le gané yo. Cuéntaselo a tu papi, pues es un ejemplo más a favor de su teoría de que no hacen falta técnicos, etc. Poco a poco voy también teniendo más experiencia de la gente. No siempre es buena. Es decir, que tampoco era ingenuo pensando que todos dominaban sus tendencias desordenadas, sino que veía cómo a veces la gente no es buena. Pero él impulsaba y promovía que se trabaje bien. Así le escribe Enrique a su mujer. La gente trabaja bien y contenta. Creo no haber dejado de silbar ni un momento, gracias a Dios, ocurriéndoseme órdenes oportunas, chistes que hacían reír y Ave Marías a la Virgen para que te cuidara bien, vida mía. Y también le contaba, durante la mañana he estado trabajando, haciendo arqueo de caja, recorriendo inventarios, etc. En un momento dado sentí un poquito de haraganería y ganas de leer determinado interesante libro de religión. pero recordé que todos los trabajos obligatorios deben ser cumplidos puntualmente. Y si se realizan con la intención apropiada, no pueden obstaculizar la unión con Dios, y que por el contrario, no cumpliendo las obligaciones del propio Estado, no puede haber santificación posibles. Ahora, además de sentir satisfacción por el trabajo cumplido, ¿no? Como satisface haber hecho lo que uno tiene que hacer, estoy chocho por haberlo hecho, pues he encontrado algunas pequeñas fallas que habiéndolas notado ahora son fáciles de remediar. Como cumplir, ¿no?, con las obligaciones del propio Estado, aunque cueste, lleva a tener esa satisfacción interior. Y todo esto él trataba de hacerlo con alegría. Así le escribe en otra carta a Cecilia. Y en cuanto a los oficiales, andamos los más amigos y haciéndonos bromas, pero los hago trabajar mucho, pero haciéndolo de buen modo. Y creo que ese equilibrio, si es que lo logro, es gracias a las comuniones. Trabajan bien y con alegría. Y también le continúa diciendo, trabajando lo más bien y lo más contento, vida mía. Lo que me pasaba en estos días es que estaba cumpliendo ciertos sacrificios un poco demasiados para mis fuerzas. Pero en la comunión de hoy, luego de consultar con el párrafo, lo que hice fue pedir fuerza necesaria para hacerlos y para hacerlos con alegría. Y ahora estoy lo más contento, ¿no? Cómo se dominaba, ¿no? Justo leí en el diario que era 80-20, ¿no? Que no había que comer hasta llenarse. Y Enrique, bueno, hacía sacrificios y los trataba de hacer con alegría, después de consultarlos, ¿no?, con el párroco, como dice aquí, desde Ushuaia, en un destino que tuvo varios meses. Y también le contaba cómo iba dejando huella, ¿no?, en sus compañeros. Así le dice: ayer estuve charlando hasta hace 4 horas con ese oficial que ahora se va de pase. Cuando se iba, se me ocurrió que él estaba, primero, demasiado ojeroso, segundo, necesitando un desahogo. Y armándome de coraje, se lo encaré de golpe. Le pregunté si él le contaba a su mujer todas sus cosas. Como me había palpitado, me dijo que no. Y le hablé de compañerismo, y etcétera, previniéndole de paso contra las grandes alteraciones sexuales por exceso o por defecto, y cómo había que pedir la gracia especial, ¿no?, del matrimonio al respecto. Entonces empecé a hablar del sacramento del matrimonio, y cuando se fue lo hizo llevándose 2 libritos, que es Educación y Orar es Poder, una traducción que hice de un artículo de Alexis Carrel. Él también me había hablado de que tenía fe, pero que no veía que tenía que ver con el day-to-day routine, con la vida diaria, ¿no?, con la rutina cotidiana. Y gracias a Dios pude aprovechar esta ocasión para mostrarle ejemplos de trabajo de la gracia en la vida cotidiana. Y cómo Enrique se proponía, ¿no?, contarle todas sus cosas a Cecilita para, libre de estas preocupaciones materiales, unirse más en Dios, por Dios y para Dios. Qué importante, ¿no?, es esa confianza. Que ya en otro de estos programas les había contado que un compañero de la Marina le decía a Enrique que no le cuente todo a su mujer, y Cecilia le contesta que van a perder, ¿no?, esa confianza, esa unión, si no tienen el coraje de contarse las cosas, ¿no?, de compartir todas las cosas con su pareja. Y también, bueno, tenía, por supuesto, dificultades, Enrique, cruces. Acá cuenta de una sin detallarla. Le dice a Cecilita: pero llegado al camarote, al ver el crucifijo, aunque no muy devotamente, le agradecí haberme dado esta oportunidad de aceptar alegremente un disgusto por amor suyo. Pero con todo, continuaba irritado, con algo de temor a escribirte, no sea que te causara impresión de enojado o triste, lo que en verdad hubiese sido erróneo. Comencé a leer una revista América, pero lo que se me dio tranquilidad de verdad fue cuando vino un marinero a verme, a pedirme un favor, y se lo hice. Inmediatamente y casi automáticamente me sentí tranquilo. Creo que acá había escuchado unas mentiras, ¿no?, de la gente que trabajaba ahí en la marina con él. Y bueno, estaba irritado, y cuando le hice un favor a otro marinero, sintió tranquilidad. Y después también cómo se sacrificaba en cosas en que no tienen, digamos, nada de malo, pero decía, no voy al cine, no por principio, sino porque no dan nada que valga la pena. Creo que poco a poco estamos llegando a ser un happy ship, un buque feliz, es decir, eficiente y contento, ambas cosas. Trabajo yo y hago trabajar a los demás mucho, pero creo que ahora ya comprenden su necesidad. Antes tal vez rabiaban un poco y el ambiente es espléndido. Y un compañero y amigo de la Marina le dijo que había notado que sus oficiales lo respetaban y que se notaban que estaban contentos, pero que había una diferencia entre ellos y Enrique, que él no era como del ambiente medio de la Marina. O sea, no era solamente que Enrique consideraba que estaban contentos, sino que un compañero de otro barco también se lo hizo notar. Y Enrique decía que, bueno, que creía que se había igualado mucho al ambiente medio de la Marina, que más no creía posible. Y no solo que su buque era mejor que muchos otros en muchos aspectos, sino que también creo haberlo conseguido sin violencia, sin hacer injusticias. Qué bueno eso, ¿no? Como a veces, si el mismo Enrique decía, los buques idénticos con misma cantidad de gente, pero uno con mal ambiente y otro con buen ambiente, dependiendo de la autoridad, ¿no? Que bajaba esa convivencia sin violencia, sin hacer injusticias o haciéndolas, ¿no? Y daba mucha importancia al trabajo bien hecho. Así le escribe Enrique: mi fuerte es la organización y Dios mediante buscar siempre lo más perfecto en el cumplimiento de mi deber. Tu cariño, vida mía, es algo que me impulsa tanto, me llena tanto de alegría, que me hace pensar aún más en el agradecimiento a Dios, a quien le debo íntegramente mi entrega, ¿no?, al prójimo. Y siguiendo, bueno, este tren de ideas, también pensaba que si dominabas los sentidos, en el sentido de más bien encauzarlos antes que reprimirlos, algo debemos poner en su lugar. La experiencia me dice que el trabajo asiduo no basta. Cumple su cometido durante los 365 días del año, pero siempre queda por lo menos uno a que no alcanza. Entonces, ese algo tiene que ser oración y penitencia. Una sin la otra es difícil de lograr, creo. No des a esto más importancia de la que tiene. Es tan solo, te repito, una observación que se me ocurrió porque sí, no más. No dejes de hacerme cachadas, esas bromas que se hacían mutuamente con Cecilia, pues si no me arrepentiría de haberte hablado demasiado en serio. Y le decía que ese día que había ido a misa, era una mañanita preciosa. Alrededor de la capilla de las monjas estaba lleno de flores, fiesta de Cristo Rey. Pedí porque sea más glorificado y para que tú y yo, unidos y por intermedio de la Marina, contribuyamos a ello. De paso, mejorando la Marina, pues todo buen católico está obligado a cumplir lo mejor posible en los deberes de su propio estado. Como en su trabajo no solamente lo hacía bien, sino que buscaba elevar a su personal a cargo. Y bueno, los dejo y en un intervalo y luego continuamos.
Gracias, Sarita. Muchas gracias, por supuesto. En la segunda parte de nuestro programa vamos a continuar con más cartas de amor de Enrique y Cecilia. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos.
Thank you.
Agradecemos a la producción de Radio Amadeus 91.1, que en el corte siempre los deleita a todos ustedes mientras están esperando con muy buena música. Les vuelvo a reiterar que el 21 de agosto, el domingo, en la parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense, se va a celebrar la misa del 60 aniversario de la Pascua del Venerable Siervo de Dios, Enrique Yo. Esto será a las 19 horas. La misa estará presidida por el Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. Y la dirección es en Avenida Cabildo 425, a las 19 horas, en la parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense. Otra de las actividades que también es tan importante como las otras que les estuve comentando, se va a realizar del 22 al 26 de agosto, de 9 a 18 horas, en el Senado de la República Argentina. La exposición será sobre Enrique Yo y Berazategui, la ciudad del vidrio. Se realizará en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo, en Hipólito Yrigoyen, 1849. El acto de cierre de la exposición será el viernes 26 de agosto a las 4:30 de la tarde, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Desde ya está que decir que habrá muchísimas personalidades presentes en este encuentro. Continuando con la agenda de eventos, el miércoles 31 de agosto a las 18:30 horas se va a realizar una misa en conmemoración del aniversario del fallecimiento de Enrique Yo, realizado por la Acción Católica Argentina y por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Van a celebrar esta misa el padre Daniel Díaz, el padre Gastón Lorenzo y el padre Augusto Zampini, en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898, de esta capital federal. Se va a transmitir en vivo por el canal YouTube de ACDE. Así que van a la página, entran a YouTube y colocan ACDE, canal ACDE, y allí van a tener en vivo la misa en conmemoración del aniversario del fallecimiento de Enrique Yo. Los invito a escuchar unas palabras del padre Daniel Díaz, que justamente nos habla sobre Enrique.
Quisiera volver una vez más en este mes en que lo recordamos particularmente sobre la imagen de quien es para nosotros ejemplo de empresario cristiano. Enrique Yo fue un hombre generoso ante la necesidad de los obreros de su empresa. Cuentan que solía ofrecerles préstamos a quienes atravesaban situaciones económicas que pudieran preocuparlos. Un casamiento, la llegada de un hijo, un enfermo en la familia, se hacían la ocasión para que él se mostrara cercano a lo que estaban viviendo, se involucrara y tratara de poner a su alcance algún tipo de ayuda concreta. En una pequeña libretita Enrique anotaba la deuda y asimismo iba registrando luego los pagos. Lo hacía sin paternalismo, de un modo en que quien recibía su ayuda se sintiera respetado, permitiéndole hacerse responsable de su vida, de acuerdo a sus reales posibilidades, tal como su dignidad lo merecía. Esto no quitaba que en muchas ocasiones, finalmente, diera por pagada la deuda cuando aún todavía quedaba alguna parte pendiente. Él encontraba ese difícil punto de equilibrio que los cristianos hemos de buscar siempre, entre la comprensión de la dificultad del otro, la ayuda comprometida, el favorecer que la persona se desarrolle humanamente haciendo todo lo que está a su alcance y la bondad de quien se alegra con la felicidad del otro. El primer presidente de ACDE hablaba con su acción del principio de la solidaridad. La solidaridad concreta que cada uno de nosotros vivimos es una declaración de nuestra certeza acerca de la condición social de todo ser humano. Cada gesto solidario dice Ninguno de nosotros puede vivir solo, aislado. Todos dependemos de los demás. Cuando actuamos así con quienes necesitan de nuestra ayuda, estamos manifestando que nuestro ser está marcado por una condición fraterna en la que la humanidad está inseparablemente unida. Y estamos invitando a los demás y a nosotros mismos a vivir en consecuencia. Pero esta solidaridad no se refiere exclusiva ni esencialmente a preocuparnos por dar una ayuda práctica y material. Tiene que ver en lo más profundo con la conciencia de que lo que buscamos es un mismo bienestar, que sería imposible de alcanzar individualmente y prescindiendo de los otros. De allí la necesidad de estar cerca, de poder hablar y escuchar para entrar en un diálogo con los demás que nos enriquece mutuamente. Solo así podemos crecer con el intercambio de ideas, poner en común las necesidades y los deseos de cada uno, unir las fuerzas necesarias para alcanzarlos, ayudarnos a desarrollar nuestras vidas. Es bueno recordar la conocida frase: nadie tiene tanto que no pueda recibir, ni tampoco que no pueda dar. Con ese fundamento, nos damos cuenta de que la solidaridad implica tanto la decisión de dar como la de abrirse a recibir, lo que no se puede alcanzar sin otros. Necesitamos hacer de esto una actitud permanente. Nuestra referencia en la virtud es siempre Jesucristo, el que siendo Hijo de Dios se hizo hombre. Él vino a darnos lo que solos no podíamos alcanzar. Pero después de recorrer la infinita distancia entre Dios y el hombre, no anuló ese pequeñísimo y al mismo tiempo enorme espacio en que Dios se sujeta a la libertad humana. La salvación, el don de la vida nueva, siempre está suspendido de un sí, que iniciado por María necesita ser sostenido por cada uno de nosotros. Ese pequeñísimo sí de aceptación del regalo divino es el que hace que nuestro vínculo con Él pueda ser no sólo la obediencia y reverencia de sus criaturas y siervos, sino la amistad y el amor de los hijos con su Padre. Jesús asumió nuestra debilidad en carne propia, exponiéndose al rechazo y al dolor, pero permitió a la Verónica enjugar su rostro, a las mujeres del Calvario compadecerse. Fue mucho más allá, cuando asumió también las consecuencias de nuestro pecado al entregarse a la muerte en la cruz, y también allí permitió a su madre y al discípulo amado estar al pie de la cruz, y al buen ladrón confiarse a su promesa del paraíso. El amor y la preocupación sincera por el otro no lo anulan, sino que lo potencian en toda su posibilidad. El real interés por el otro no invade su capacidad de opinión, decisión, ejecución. Busca que el otro llegue a su máximo posible, y así complementa lo necesario, y se hace garantía de que no falte lo indispensable para brindar condiciones de crecimiento, para permitir que el otro se despliegue como persona. Es un verdadero desafío que queda evidente en su importancia cuando uno se pregunta cómo aprendería un niño a caminar si sus padres, ante la dificultad para hacerlo o la incomodidad que le genera el que no lo haga, optaran por llevarlo siempre en brazos. Solo el amor verdadero hace posible traspasar distancias, acercarse, involucrarse, incluso enfrentar la adversidad por el bien del otro, sin apropiarse de su lugar ni avasallarlo. Esto es lo que ha de caracterizar y distinguir a los que quieren liderar al modo de Jesús. Si puedo sostener a otros, es porque he sido y soy sostenido cada día por Dios y por cada uno de los que me rodean, porque me han dado espacio para crecer. Llevar esta percepción a nuestras empresas y a nuestro modo de ser líderes allí nos regala un modelo nuevo. Mi ser dirigente se transforma en un servicio purificado de intereses personales que es brindado no desde mi necesidad, sino en la medida en que hace bien a los demás. También como país y sociedad es imprescindible para el progreso una solidaridad que vaya mucho más allá de lo meramente superficial. Tal vez hoy hay muchas búsquedas de poder disfrazadas de actos solidarios y vacías de verdadero amor y preocupación por el otro. Hace falta una solidaridad valorativa del aporte de cada uno, que nos abra a reconocer aspectos no considerados, a proponernos nuevos y mejores objetivos, y a complementarnos en nuestras fuerzas para alcanzarlos. Hacen falta líderes que estén generosamente dispuestos a trabajar para que todos crezcan y se desarrollen. El día que eso suceda, tendremos líderes no porque los necesitamos, sino porque los elegimos. Que Dios nuestro Señor haga llegar su bendición a cada uno de ustedes en la ardua tarea de vivir solidariamente la misión que les ha encomendado al confiar tantas personas a su cuidado.
Hermosas palabras las del Padre, que son muy bien recibidas siempre, en cada momento, para nuestras vidas. Así que bueno, es un regalo que le hacemos desde el programa también. Les dejamos una oración para que se la lleven con ustedes. Y les vuelvo a reiterar que si quieren la estampa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, me mandan un WhatsApp al 1130 98000, o manden un mail a info@radioamadeus.com.ar, acá a la radio, y se lo vamos a estar enviando. O por mail o por WhatsApp les va a llegar la bendición de Enrique. Vayan prestando atención a todo el programa, a todos estos programas que fueron pasando, porque muy pronto se viene otro concurso y se pueden llevar más libros de Enrique, de Sara, de Sarita. Tienen muchísima bibliografía para leer, para compartir, y muy grato también es el mensaje que deja Enrique en cada uno de estos libros. Le invitamos a Sarita, a Sara Crito de Eiras, que nos siga contando un poco más sobre cartas de amor. Tal vez el próximo concurso tiene que ver con el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia.
De Enrique Yo y Cecilia Bunge, que tuvieron una plena vida matrimonial. Así se decía mutuamente que Dios te bendiga para expresar el indecible cariño, fuertísimo vínculo que los ligaba. Y se sentían tan, tan unidos y agradecidos a Dios, ¿no? Por, como decía Enrique, tener una mujer como Cecilita. Y a veces hasta se sintió escrúpulos de quererla tanto, tanto. Pero después se sentía tan contento y se alegraba de que Dios se los hubiese mandado para poder quererla más y mejor. Y así le escribía: no solo te quiero ahora más, sino también muchísimo mejor, más profundamente y hasta de un modo más parejo. Además, tengo ahora una gran tranquilidad espiritual, fruto de los esfuerzos realizados en aquellos momentos. Y finalmente, hasta creo que toda mi piedad se ha visto reforzada. ¿Te das cuenta qué bueno es Dios, chiquitita mía? Fui a comulgar. Realmente, cuando le pido a la Virgen por ti, me parece como si estuviera contigo. Como los unía, ¿no?, la oración. Y sabía que debía quererla al máximo. Y que no estaba mal que la quisiera como la quería, ¿no? Tanto, tanto. No solo por amor a Dios, sino por sí misma, por ella misma. Y eso, aparece aparentemente una perogrullada, se le ocurrió a raíz de la mucha felicidad que ella le daba con sus cartas, sus telegramas. Y se sentía con un enorme cariño hacia ella. Y también le encantaba la idea de difundir la verdad como una misión de su pareja, ¿no? Además, ayudar a cambiar y educar a los hijos que ambos querían tener, los que hicieron y se los propusieron tener antes del matrimonio y durante el matrimonio. Y por eso le decía: para nuestro aniversario de casado ya estará Pancracio, así llamaban a los futuros hijos que todavía no habían nacido. ¿Te das cuenta ¿Cuán agradecidos debemos estar por ello? Para nosotros parece y en verdad es una cosa lo más natural. Pero ¿cuánta gente ha deseado infructuosamente celebrar por lo menos algún aniversario con un bebé en brazos? Te adoro, mi Cecilita tan querida, compañera de todo mí. Y después también él leía y se preparaba para educar a esos hijos. Y decía que anotaba en los libros al margen, pero no por comodidad, sino por un 40% por los pancracios, querida mía, ya sea directamente por si alguno de ellos tiene vocación de sacerdote, lo que me gustaría mucho, y le interesara el tema y tuviera poco tiempo leyendo un libro y mis invitaciones, es casi como si lo leyera todo a lo que lentamente he leído yo. Y de hecho tuvieron un hijo sacerdote ambos, tuvieron 9 hijos en total, pero uno de ellos está hace 43 años en África, ¿no? Como sacerdote misionero allí. Y esto que por lo que rezaron y que desearon, Dios los premió, ¿no? Con esa vocación de Juan Miguel, yo, uno de los hijos. Y también, bueno, además de quererla tanto, sabía que debía cumplir sus deberes con la Marina, por eso estaban separados, ¿no? Como comentábamos antes. Y además de retribuir a las obligaciones que tenía, una vez ayudó a la familia de uno de los marinos llevándolas en un bote y sintió qué lindo sería tener una hija como la que tenía aquel marino, ¿no? Y qué bueno es Dios en retribuir tan de inmediato algún buen acto prestado, tan pronto y tan generosamente, pues lo que hice, ayudar, lo hubiese hecho cualquiera, y no me costaba nada, mientras que el premio de pensar en una pancracia fue 1000 veces superior, ¿no? Estaban casados, pero todavía no habían llegado a su primera hija mujer, tuvieron 5 hijas mujeres. Y también le emocionó y le gustó tanto un telegrama que le mandó Cecilia diciéndole esto: agradezcote mucho, te cuides bien. Un abrazo y muchísimos cariños de tu Cecilia. Y Enrique comentaba: sencillo y maravilloso como el libro sobre nuestro Señor de Filión. No dice nada nuevo, pero enfoca lo más importante y de qué modo más lindo. Y además creo que recién ahora, después del proceso de la semana pasada, puedo alcanzar a comprender bien ese agradezcote. ¿No? Es agradezcote que se cuides bien, ¿no? Lo mismo que en otras épocas del Padre Nuestro. Que me estés agradecida por el hecho de que yo me cuide es algo que a la vez no alcanzo a comprender en sus detalles. Y sin embargo comprendo. Muestra la íntima unión que hay entre nosotros, como no solo lo que le sucede a uno le interesa a otro, sino que más aún interesa tanto como para suscitar agradecimiento. Cuáquete, no sé cómo decírtelo, pero continúo emocionadísimo. Y ahora algo que tal vez es lo más importante de todo y que con tanto pequeño detalle que contarte se me ha pasado por alto. Una razón más y aún muy importante, no la única, por la cual el telegrama me llenó de emoción natural y sobrenatural, es que me agradece justamente algo que hice, casi diría inspiradamente. Pues antes de todo aquel proceso, no te lo hubiera dicho, y menos telegráficamente, que no me había sentido bien del todo. Pero después de él decidí no ocultarte ni siquiera esa clase de cositas de estar indispuesto, etc. Y de este modo, todo naturalmente unidos que sea posible, sin ni siquiera preocupaciones de esa índole, procurar unirnos sobrenaturalmente en Dios, por Dios y para Dios. Aún más, santificándonos así mutuamente. ¿Qué te parece el programa, vida mía? Qué lindo, ¿no? Este propósito de unirse en Dios, por Dios y para Dios. Y contarse todas las cosas con total confianza. Y también rezando el uno por el otro, que decía que ahí la sentía muy unida. Así escribe: notable, pero en cada comunión aprendo a quererte más, vida mía. Y después decía: después de rezar, uno indiscutiblemente ve las cosas tal como son. Me imagino a tú y yo separados en el espacio, pero unidos en absolutamente todo lo demás, procurando, unidos también en esto, lograr el fin último de nuestra santificación. Ver las cosas tal como son, la verdad, tu verdad que me recompensa, como dice Santo Tomás en sus oraciones, y la verdad como que acerca a Dios, sosiega. En el orden meramente humano, tal vez lo único que queda es el ejemplo y la familia. Indiscutiblemente, lo único que vale, lo único que debe preocuparme, es cumplir con mi deber siempre, lo más perfectamente posible, pidiéndole a Dios las fuerzas necesarias para ello y por ese medio santificarme, es decir, ser purificado y llegar a la unión con Dios. Te adoro, mujercita mía. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. No nos preocupemos por el porvenir. Te adoro. Comulgando todos los días, pensando especialmente en ti, abrázate tu Cecilia. Eso le escribe Cecilia en un telegrama. Y de eso le da un gran gustazo a Enrique, ¿no? Le agradecía a Dios. Y también rezaban, ¿no? Rezaban mutuamente, por ejemplo, en la cuarta decena del rosario que rezaban ambos en el matrimonio, y la quinta para que ambos seamos mansos y humildes de corazón. Es decir, la cuarta para la santificación y la quinta para ser mansos y humildes de corazón. Me parece que muchas parejas deberíamos rezar por esto. Pedir a Dios, ¿no?, que nos ayude. Y después también agradecía los llamados que a veces ella le hacía y las conversaciones por los compañeros que se sentían. El sentir en ti una mujer en todo el sentido grande, noble, inmenso de la palabra, y cariñosa y madre, y me detengo, pues no hallo palabra mayor que esta última, todo eso lo sentí y aún más. Sentí cuán entrañablemente desde mis entrañas, como parte de mí mismo, te quería, quiero y adoro. Y aún en sus detalles me gustó la conversación, como ser que te hubiera gustado recibir la sorpresa de mi carta, pues precisamente para ello te la había enviado.
Gracias, Sarita, por compartir con todos los oyentes del programa de Enrique Yo. También me gustaría que nos cuentes sobre el evento que hay en el Senado.
Y justamente para conmemorar el fallecimiento de Enrique Yo, que son los 60 años, la semana que viene, por este aniversario de fallecimiento, en el Senado de la Nación va a haber una muestra sobre Enrique Yo y Berazategui, que es la ciudad del vidrio, en este año internacional del vidrio. Se puede visitar esta muestra sobre Enrique Yo del 22 al 26 de agosto en el Salón de las Provincias, en el Senado del Congreso de la Nación, entrando por Hipólito Yrigoyen. Y también están todos invitados a ver esta muestra en el Salón de Provincias del Congreso de la Nación, en el Senado, del 22 al 26 de agosto.
Bueno, ahí vamos a estar acompañándote, acompañando a esta muestra. Y desde ya, todos los oyentes que quieran participar pueden escribirnos al WhatsApp 1130 98000, o si no, al mail info@radioamadeus.com.ar. Y nos piden, y nosotros les vamos a estar enviando la dirección, los horarios. Seguramente se tienen que inscribir para ingresar al Senado. Recuerden que tienen que llevar el DNI. Bueno, se nos terminó el programa. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde? En Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.